cope.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, tardes o noches, los que estáis escuchando cope.es. Esto es Rider Cope, el programa de golf, aquí en la emisora de los deportes, la casi casi la emisora oficial del deporte en este país. También seremos la emisora oficial del Open de España de golf, así que Rider Cope será la semana del 14 al 17 de mayo desde el Real Club de Golf de El Prat, así que vamos a vivir una semana intensísima. En unas fechas en las que estamos también muy pendientes de la Ryder Cup. Ahora vamos a contar cosas de la Ryder Cup del 2022. Ojalá sea aquí también, cerquita de los estudios de la cadena COPE en Cataluña. En fin, Sito Ramírez maneja hoy las teclas de este programa Ryder COPE, a punto de empezar con un invitado muy especial. Antes, como siempre, con la fuerza de ABC, Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, nos traéis hoy un gran protagonista.
Sí, estás muy rodeado, ¿eh? Hablabas del Open del Prat, hoy te tenemos acorralado, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Desde los
sí,
dos
señor,
lados
sí,
de la
señor.
Mesa.
No todos los días tiene a uno el placer de saludar a uno de los 100 mejores jugadores de golf del mundo, número 82 actualmente. Hola, Pablo Larrazábal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos, estás acabando ya esta mini pretemporada de 7 semanas sin jugar torneo, ¿estás bien?
Sí, sí, todo bien. Como tú dices, ¿no? Una pretemporada como Dios manda, 6 semanas sin competir después de Malasia y preparado para volver.
Muy bien, preparado para volver. El lunes se va a Marruecos para volver a arrancar, ahora sí, más cerca de España. Vámonos con muchas noticias, tenemos que contar cosas porque, antes que nada, hay que presentar el Open de España, ¿no?
Hombre, y tanto, Quique, se nos acerca nuestro Open, ¿no? Nuestro querido torneo que cada año hay que cuidarlo mucho, que ha pasado momentos ahí delicados y lo tenemos que cuidar entre todos y tenemos muchas ganas de jugar este año el Open de España en el Prat.
Muy venga, Sito, cambiamos la musiquita y escuchamos a Gonzaga Euskauriaza, sí, lo digo bien, el presidente de la Federación Española.
Cuando en esta se han jugado 10 ediciones, me parece, Federico, en el Prat, pero en la primera de este Prat, vamos a decir, Colin Montgomery, que no suele regalar casi nada, y menos una sonrisa, pues se acercó y nos dijo que entendía que se iban a jugar a partir de ahora todos los Opens en el Prat. O sea que creo que eso es un detalle, y que venga de Colin pues es verdad, porque no creo que regale nada, ya os digo.
Claro, claro, no regala nada Colin Montgomery. ¿Has jugado alguna vez con Colin Montgomery? Yo te vi en Castellón, ¿no? ¿Jugando con Colin Montgomery?
Bueno, con Colin hemos compartido muchas vueltas de golf, la verdad.
Sí, señor. Pues Gonzaga hablaba de eso, de que Colin Montgomery un día dijo que todos los Open de España deberían jugarse en el Prat. En el Prat antiguo, en el Prat nuevo, en cualquiera de los Prats. Es una semana especial para ti, una semana que tampoco fácil para ti.
No será fácil, ¿no? Jugar en casa nunca es fácil, pero bueno, volviendo al golf en sí, pues será más fácil para mí porque conozco mucho mejor el campo. Que el 99,4% de los participantes esta semana.
¿Qué cuentas del Prat? ¿Qué sabes de última hora, Luis?
Pues nada, que está, después de aquel vendaval que sufrimos y que sufrió pues media España, está muy recuperado el campo. La verdad es que cada vez que vas ves que se está haciendo un trabajo enorme de retirada de los árboles y retirada de todos los restos que dejó el vendaval, Quique. Y siempre te lo digo, la gente que vaya va a haber un Prat distinto, pero lo que es el diseño no ha cambiado, pero las vistas de algunos hoyos pues cambian radicalmente. Y no sé, Pablo, a ti, no sé si de cara visualmente hay algunos tiros a green, por ejemplo el 14, que ya no ves nada detrás o cosas así, si cambia algo la mentalidad del hoyo o sigue siendo lo mismo, ya que el diseño sigue siendo el mismo.
Hombre, el campo se está haciendo un trabajo impresionante. Yo, como te he dicho, llevo las últimas 6 semanas aquí en Barcelona, entrenando las últimas 5, jugando el campo, y en 5 semanas, y en el tiempo que llevan preparando, bueno, el equipo de José Gómez, pues están haciendo un trabajo espectacular. El campo poco a poco va cogiendo forma, porque realmente pues en enero estaba destrozado. todos los árboles en mitad de la calle, era muy triste, más de 400 árboles grandes se cayeron y ahora está cogiendo forma, están trabajando, bueno, ya como tú has dicho, ¿no? Todos los árboles están retirados, todas las ramas están retiradas, los agujeros que habían dejado las raíces están tapadas y con tepes, y ahora, bueno, pues poco a poco va cogiendo forma y estoy bueno, convencido de que el campo estará impresionante.
Dos meses faltan para esa semana en la que también serás anfitrión de muchas cosas, porque vas a recibir a muchos amigos en casa y vas a recibir a mucha gente en el restaurante que tenemos cerca de aquí, en Mallorca, con Enrique Granados, en el Cocomo, que será una semana golfística para este restaurante, ¿eh?
Bueno, pues eso esperemos. Sí, tengo un par de eventos que quiero hacer en el restaurante. Espero que esté lleno, pero bueno, Barcelona, Cocomo está a unos 30 minutos del Real Club de Golf El Prat y no será fácil de traer los jugadores, que seguramente la mayoría de ellos se queden en el Hotel de la Mola y en el campo. No será fácil de traerlos, ¿no? Pero
algunos hacen cara. Checo Pérez estuvo el otro
sí,
día, ¿no?
Checo, un tuit. Estuvimos cenando con Checo. Alguer Suari estuvo hace bueno, un par de meses. Voy trayendo pues a los amigotes, ¿no? Que voy conociendo, los voy trayendo, pero bueno, no es fácil.
Muy bien, no es fácil traer a la gente a los sitios de moda, pero vamos, que poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Cambio de sintonía porque hay que hablar de la Ryder Cup del 2022. Muy bien, porque esta semana está la gente de la PGA Europea en Alemania visitando campos posibles para la Ryder Cup del 2022.
¿Te veremos en la Ryder, Pablo, en el 2022 o no?
Espero que antes.
Y en la próxima semana van a venir aquí a Caldas de Malavella, a la PGA de Cataluña, para inspeccionar el campo. No sé si hay mucho que inspeccionar, es un campazo.
Es un campazo, el campo en sí es un campazo. Para una Ryder Cup necesita muchas más cosas que un campazo, ¿no? Pero
no es un campo fácil de seguir para el público, ¿eh?
No es fácil de seguir y también, bueno, yo decía lo mismo de Glen Eagles, ¿no? Glen Eagles, uno de, bueno, pues de los de todos los campos que jugamos en el circuito europeo, pues seguramente esté entre los 10 peores que jugamos en el circuito, y de los 4 peores para seguir, para el público, y creo que fue una Ryder
todo un éxito, espectacular.
Una Ryder espectacular. Entonces, bueno, pues una vez lo ves y lo inspeccionas y puedes estar equivocado como yo estuve con Glen Eagles. Yo creo que es que bueno, Gerona, el PGA de Cataluña es un campazo, es de los mejores campos que jugamos en el año, cuando lo jugamos. Pero para una Ryder Cup se necesitan muchas cosas. Y yo no sé, yo no soy profesional del sector de lo que necesita un campo para una Ryder, pero ya te digo, me equivoqué con Glen Eagles, o sea que...
Vamos a ver qué ofrece Cataluña.
Al final el dinero, ¿no?
Claro.
Al final el dinero casi lo puede todo.
El dinero es el 75% del tema.
Vamos a ver qué ofrece Alemania, qué ofrece Italia, otros países, bueno, que quieren la Ryder en octubre, en principio.
Ojo, Alemania,
En octubre la decisión para saber quién va a albergar la Ryder Cup del 2022. A ver si ganamos alguna que otra votación, hombre.
Sí.
Si Madrid no gana ninguna, a ver si Cataluña gana alguna.
Pero bueno, Alemania tiene un hándicap. O tenía un hándicap la última vez que se presentó, que se presentaba la candidatura con la sponsorización de Audi. Recordemos que, bueno, el circuito europeo sin BMW sería...
Menos circuito.
Mucho
menos.
Sería muy poquito, porque BMW es muy, muy potente en el circuito. Entonces, la Ryder Cup, el comité de la Ryder Cup no se va a arriesgar a perder pues el 30% del circuito europeo.
Y no está la cosa como para regalar sponsors. Hay que recordar que el circuito europeo aún no ha aterrizado en Europa y vamos por el mes
bueno,
de...
Bueno, ya aterrizará, aterrizado esta semana.
Bueno, sí, bien.
Continente.
Vale.
Sí, digamos no, continente.
Eso es, sí. En fin, más cosas. El circuito europeo está a punto de aterrizar otra vez en la vida de Pablo Larrazábal. Vamos a ver que Luis nos cuente cómo cogerá el circuito europeo Pablo Larrazábal. Esta gira por Sudáfrica, que han hecho jugadores buenos como Adriano Taegui, como Eduardo de la Riva y otros, a ti ya no te toca. ¿Porque no te apetece? ¿Porque realmente no la necesitas?
Hombre, sí que toca. Todos los torneos tocan. Y todos los torneos, los tres estos de Sudáfrica son torneos buenos. Pero como este invierno, la pretemporada que me tocaba, me operé de los ojos. Estuve 2 semanas sin poder hacer nada. Y después solo 3 semanas... de ponerme a punto para Abu Dhabi. Ya dije cuando llegué a Abu Dhabi que no estaba ni mucho menos en plena forma y decidimos, bueno, mi equipo de trabajo y yo decidimos trasladar la pretemporada y ponernos a tono pues después de Malasia y así ha sido, ¿no? Un 6 semanas de puro trabajo, de mucho gimnasio, de muchas sesiones de bolas y importantes y ya, bueno, pues cerca de ese 100%.
Muy bien, el trabajo con Alejandro Larrazábal, ¿eh? con su hermano.
¿Qué tal trabajar con tu hermano, Pablo?
Bueno, es un gran profesional, un tío que sabe muchísimo. Sí que somos hermanos, pero cuando vamos al Prat a entrenar, pues dejamos de ser hermano y somos jugador y coach. Y eso, saber la diferencia y saber diferenciar los momentos es muy importante para el trabajo. Pero la verdad es que el swing ha cambiado y ha cambiado a mejor, está mucho mucho mejor y bueno, espero pues ponerlo a prueba ahora en Marruecos.
Muy bien, nos acompañas en este repaso del Swain Open en Pretoria, que estuvimos en vilo toda la semana para ver si Adriano Taegui hacía saltar la sorpresa y ganaba. Al final no ganó él, ganó uno de los buenos, además.
Sí, que tiene. Te voy a contar una pequeña historia que espero que la semana del Open de España, la semana siguiente, la contemos o con nuestro invitado o con alguno de sus compatriotas que juegan el Open España, porque ellos sí conseguían este Swain Open, su segundo título del circuito europeo, tiene 28 años, pero es que era un título muy especial porque jugaba en su casa, en el Pretoria Golf Club, que es el club donde él nació y donde a los 10 años había ganado su primer torneo como profesional y ahora volvía a ganar en casa, algo que no conseguía nadie desde que lo consiguiera Sergio García en el 2008. En el Borriol, en Castillo del Masters. O sea que yo espero, Pablo, que después del Open Plata, o tú, o Dudi, o alguno de los socios que jueguen el torneo, podamos contar esta historia que se repite el mismo año.
Es muy difícil, pero bueno, George, yo creo que es de los jugadores que más top 10 o más top 5 hace a lo largo de una temporada.
Le pega bien al Fate, ¿eh?
Sí.
Pega muy bien y muy fuerte al Fate. Es un gran jugador y tiene muy buenas manos alrededor de los greens. Tiene muy buen pad, tiene muy buen todo, la verdad. Un gran caddy ahí al lado suyo. El equipo de George es muy potente.
Es potente, sí señor. Lástima.
Dice mucha habilidad cerca de los greens, Kike, porque realmente fue ahí donde ganó el torneo. Porque después de que Blue hiciera 61, mucho antes de que él aún estaba a media vuelta y le obligaba a él pues acabar bien la vuelta y hacer un par de birdies para ganar, al final el hoyo 16, un par 4 que se tiraban a green, la dejó detrás de un árbol, una bola que parecía muy complicada, y sacó un chip maravilloso que la dejó, no sé, a metro y medio para hacer birdie. Con ese birdie acabó ganando el torneo.
Sí, señor. Otaegui tuvo un mal domingo.
Sí, fue una pena, como dices tú.
Mal fin de semana en general.
Sí, en general, pero bueno, llegó al domingo con muchas opciones y sobre todo con una primera vuelta que hizo la última jornada brutal con un montón de birdies y llegó al hoyo 10 y ahí empezó un pequeño, no sé si bloqueo o tuvo mala suerte o no sé cómo explicarlo, pero hizo creo que 4 bogeys en los últimos 9 hoyos y se le escapó el título, pero un sexto puesto empatado, Quique, que te vamos contando cada semana. Es quizá el de los jugadores españoles más en forma que hay ahora mismo.
Este otro chico que está llamando a la puerta, ¿eh? Muy sólido de cabeza, ¿no?
Para yo siempre lo he dicho, ¿no? Para ganar torneos primero tienes que saber y tienes que aprender de perder torneos. Otaegui pues iba menos 12 a falta de 9 hoyos y con dos bajo par en los últimos 9 hubiese ganado. Esa sensación dentro se te queda y aprendes muchísimo de eso y estoy
hasta
seguro,
que un día no te pasa.
Estoy seguro que de ese feeling interior Adrián habrá aprendido muchísimo y es uno de los jugadores sólidos. Yo creo que Adrián seguramente Adrián y Jordi García Pinto sean de los tíos más sólidos y que cometen menos errores de la Armada, ¿no? Con Dudi, de la Riva.
Pillo.
Pero Adrián y Jordi pegan un poquito menos de la media, pero una bola muy, muy neutra, muy recta. Muy sólida, entonces son típicos jugadores que a la que cojan un poquito de confianza pueden hacer muchos top tens y pueden luchar por victorias en campos pues como el KLM, que son campos que hay que pegar la más recta.
Ellos quisieran tener tu golf, de todos modos. Tu golf quizá menos sólido, menos neutro, ¿no?
Bueno, el mío es más excitante porque te metes en muchos más problemas pues uno está acostumbrado a los problemas. Su golf es da menos dolores de cabeza y el corazón, bueno, va más tranquilito. El mío, bueno, puede acelerarse en cualquier momento.
KLM, Pablo, de verdad, cada vez que alguien me habla del KLM... Tengo como sentimientos negativos y me acuerdo de ti, lo asocio mucho a ti. Creo que fue hace 3 años, hace 2 años, que tenías el torneo ahí, que al final se te escapó. Creo que ganó Peter Hanson o no me acuerdo exactamente quién ganó. Que, uh-huh. que en estos últimos hoyos no sé, es un torneo que siempre asocio a ti y tengo como una espina clavada de que no hubieras ganado aquel año.
Fue una pena. Él hizo un. Me acuerdo perfectamente, él hizo un par al 17. Todo el mundo que lo vio en televisión me contó que fue un dropaje extraño en la izquierda con
3 horas estuvo con, para dropar.
Sí, que estuvo como yo estuve, no sé, 15 minutos en el tee 17 esperando. Nunca se sabrá, habrá que preguntarlo, pero nunca se sabrá si él quería tomarse el tiempo para hacerme a mí esperar o no, y después hizo Eagle al 18, salimos empatados al 18, y hizo Eagle delante mío, también esperando yo, yo hice par y perdí de 2, ¿no? Una pena porque lo tenía en mis manos, pero bueno, estas han habido varias.
Sí, los jugadores rápidos, Pablo... Se persigue, ¿no? Tanto, mucho en América, no sé si tanto en Europa, pero también lo están intentando esto de ir contra la lacra esta del juego lento, y los jugadores que vais muy rápido como tú, lo estáis, ¿no? Lo pagáis más que los demás.
Si viste el playoff de Patrick Harrington
y el
chavalín de 19 años...
Sí, estuvo 3 minutos para tirar.
3 minutos 22 segundos para tirar un golpe en un par 3, saliendo primero, y encima pegar un buen golpe. El otro ya lleva 10 minutos esperando desde salir del green del hoyo anterior, ¿no? Esto, sí, son perros viejos que se llama, ¿no? Saben cuándo hacerlo, no se sabe si con intención o no. Yo quiero creer que no, pero esta táctica pues rompe el ritmo de cualquiera que juegue a un ritmo normal o rápido.
Muy bien, avanzamos en el programa porque esta semana el circuito europeo al fin pisa suelo de nuestro continente, aunque de momento, estamos grabando este programa a jueves por la tarde, no se ha podido jugar ni un hoyo. Welcome to America, where no one ever sleeps at night. Venga, música americana para Madeira Island Open. Lo que pasa siempre, un torneo consancionado.
Sí, es el primer torneo del calendario del Challenge Tour, con lo cual es un torneo plagado con poco dinero en premios en relación a los torneos habituales del circuito europeo, con lo cual hay muy pocos jugadores del circuito europeo que se van, se acercan a Madeira, y en cambio tenemos un montón de jugadores del Challenge que llevan meses esperando para que empiece el calendario, y es una gran oportunidad esta, ya que está consancionado. En este golf Santo de Serra, aquí que un golf con unas subidas y unas bajadas, unas vistas preciosas, pero muy cansado y muy abierto al viento, que es lo que ha provocado, pues por ejemplo, que esta primera jornada se haya suspendido y se haya reducido el torneo a 54 hoyos. Nombres ilustres de la Armada, ¿eh, Quique?
Sí, Javier Ballesteros, ya decíamos otro día que estaba invitado, Carlos Pillem, José Manuel Lara, que se ha venido a vivir a San Cugat, creo.
Aquí a Barcelona.
Sí, a Barcelona. ¿A Barcelona? Sí, sí. Ah, muy bien.
Y muy cerca de aquí, además.
¿Otra persona para poder entrenar de calidad?
De mucha calidad. Yo soy muy amigo de José Manuel y bueno, todos lo empujábamos hacia aquí, ¿no? Y bueno, pues llego hace 3 semanas y contentos de tenerlo aquí.
¿Y dónde entrena? ¿En San Cugat con su amigo Ivo o en el Prat o donde quiera?
Bueno,
¿no?
Él entrena en los dos sitios, ¿no? Tampoco, él es una persona muy humilde y tampoco quiere abusar de ninguno de los dos sitios. Ha empezado también a entrenar con mi hermano, Larry.
Muy bien.
Y bueno, espero que esté... Que vuelva al Tour dentro de poco, porque su calidad y su amistad la necesitamos allá.
Muy bien, ¿qué más? Un PGM que, como nos toca de cerca, hay que decirle que esta semana le lleva la bolsa a Job Sugrañes, ¿eh? Que Andrea Pavan no juega en Madeira y se ha ido con PGM hasta Madeira a llevarle la bolsa.
Muy bien, un Job que también está asesorando a Agustín Domingo en su, bueno, pues esta pretemporada que está haciendo Agustín a la espera de poder jugar estos torneos del Challenge que están por venir. En fin, más cosas. Hay que irse al circuito americano, porque esto sí que, como tienen un territorio tan grande, van siempre persiguiendo el sol.
Sí, sí.
Entonces no se quitan la bermuda a los Cádiz en todo el año.
Es un lujo, el sí. Tour americano es un lujo, sí.
¿Te apetece ir algún año o no?
No.
De momento no.
No.
Bueno, pero vas a tener que hablar de Jordan Spieth. Sí, porque hay que echarle un ojo siempre a la televisión los fines de semana y los domingos por la noche y vemos unos torneos. El chico, que fangoch que decimos aquí.
Hombre, llevamos unas semanas, Quique, que yo me lo estoy pasando bomba, ¿eh? Tanto en Europa, pero es que en América luego por la noche se están incluso superando. Llevamos 3 o 4 semanas con unos torneos, con playoffs y con unos jugadores de altísimo nivel y viendo unos golpes increíbles. Este Valspar Championship, que hablabas, le preguntas antes a Pablo por Jordan Spieth, ahora que nos cuente lo que piensa, pero es que empiezan a acordarse los calificativos y tiene 21 años, Quique. Ya ha superado los 10 millones de dólares en premios y no ha cumplido 22 años. Ha ganado 2 títulos y en este Innsbruck Resort ganaba el segundo y es el número 6 del mundo. O sea, desde 1940 solo ha habido 4 que antes de los 22 años ganaran 2 títulos o más. Uno es un tal Tiger Woods, que llevaba 6 antes de los 22. Luego está Sergio, que llevaba 3, y sorprendentemente Robert Gámez, que ganó 2 antes de los 22 y más o menos ahí se quedó. Y ahora está este Jordan Spieth, que tiene pinta que no se va a quedar y que va a subir muy grande, ¿eh?
Ganó en playoff, ¿lo viste?
Sí, 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 vi el playoff y bueno...
Un playoff de garra total, de 3 jugadores, vamos, enchufados, pero a 100%.
Sí, una garra Patrick Reed de hacer par en el 18.
Con la bola empotrada.
Con la bola empotrada. No era tan difícil el approach, pero bueno, muy contento por Jordan Spieth, ¿no?
¿Que porque te ganó el año pasado? ¿Es posible que te ganara?
Sí, me ganó en el Mundial Match Play, en Arizona, en el 18.
Ahora me ha venido la memoria.
Buena memoria, Guille.
Yo hice 5 bajo par en 18 hoyos y me ganó. Con,
sí, hay que darle la mano y ahí ya está.
Con 5 bajo par me dijeron, bueno, los que lo estaban viendo por televisión, mi hermano y tal, que hubiese ganado de 32 partidos hubiese ganado 28 y 3 los hubiese perdido y perdí mi match en el 18. Un tío su forma de pegar la pelota no es tan espectacular. Ves por el circuito gente que la pega como Jordan Spieth, pero gente que tenga el de 50 metros para adentro como Jordan Spieth hay muy muy poquitos. Está no es muy espectacular como Phil Mickelson, ni pero las estadísticas deben estar parecidas a las de Phil Mickelson, estoy seguro.
Pues lo que hizo el domingo Quique, los tres últimos hoyos antes del playoff, para llegar a playoff, salvando tres bolas, sobre todo la del 17, hundida, en bajada, con la bandera corta, hizo un approach, una cosa absolutamente imposible, ¿eh?
Imposible es jugar estos campos donde nos están paseando en las últimas semanas en el circuito americano.
Sí, te decía, estas son las estadísticas que me gustan a mí, y aquí tenemos un profesional que quizás se me tira encima, porque yo entiendo que no les gusta sufrir tampoco, pero a mí me gusta verles sufrir, entre comillas, dentro de unos límites, porque creo que tienen tanta calidad que hay que ponerlos al límite. Y entonces, por ejemplo, las tres últimas semanas que hemos visto en el PGA National, en Doral, y esta semana en Innsbruck, que les hemos visto sufrir mucho, pues son tres campazos que se han defendido increíble, pues por ejemplo, los tres torneos suman entre todos 1.508 golpes sobre par, o sea, una auténtica locura. Y en estos tres torneos han ido 651 bolas al agua, además de un hierro 3.
Además de un hierro 3 de McIlroy.
Sí, y alguno más que no lo hemos visto.
Seguramente. ¿Qué te parecen estos datos, Pablo? ¿A ti te gusta sufrir o a ti te gusta ganar con menos 30?
Yo estoy... yo soy de los que le gusta más este tipo de... Seguramente no con tantas aguas, pero dificultad. Dificultad ante todo. Que sea un torneo de golf. A mí me gustan los torneos de golf. Los torneos que sea difícil ponerla en la calle, que sea difícil ponerla en el green y sea difícil patear y aprochar. No me gustan los torneos que desde el tee puedes hacer lo que quieras y después es ponerla en el green y que sea patting green. Los últimos torneos del año que tuvimos en el circuito europeo y estos primeros años torneos del año, lo he intentado transmitir esta misma idea al comité de jugadores del circuito europeo, porque no es divertido ver por la tele solo gente patear, y en el circuito europeo se está volviendo en un patting green. Solo por la tele solo ves gente patear, y en América ves gente pegar hierros 7 a un metro y medio del hoyo.
Quizá también por la retransmisión del despliegue televisivo que se hace, no es el mismo, ¿no?
Ya, pero también en América ponen las banderas a 3 de los costados, en Europa las ponen a 5 de los laterales. Son campos... hay una cosa clara, que si tú juegas todos los días de tu vida contra el Barça y el Madrid, vas a acabar siendo mejor jugador que si juegas contra nosotros. Acabarás siendo, bueno, para ganarnos a nosotros, pues con 4 pases y 4 remates nos ganas 4-0.
Es evidente.
Pero contra el Barça y el Madrid acabarás siendo mejor. Entonces, yo creo que eres mucho mejor jugador cuando juegas en campos difíciles y campos que tienes que pegar golpes de golf, que cuando tienes con 4 filazos hacer 2 bajo par.
Ahora levanto yo la mano y pregunto, ¿y por qué no quieres ir allí?
Porque yo soy muy de casa, yo soy muy Barcelona. Yo siempre que me preguntan, y lo voy a volver a decir, porque lo he dicho muchas veces, yo no juego al golf por dinero, ni para ser famoso. Yo juego al golf porque me divierte. Y el día que no me divierta, aunque tenga exención de 2 años, no jugaré más. Así de claro, el día que no me divierta jugar el Open de Alemania y ponerla en el Tier 1 y sentir lo que tienes por dentro cuando compites, la competición, cuando no la sienta, no jugaré más. Entonces,
es una buena explicación.
Puede ser drástico, no. Pero yo tengo la suerte de haber jugado al golf en el circuito europeo. Esta es mi octava temporada y yo soy un tío muy, dentro de lo que cabe, muy humilde. Yo no necesito mucho más dinero para jugar al golf, o sea, para vivir, digo. No necesito mucho más dinero para vivir. Yo vivo muy tranquilo con lo que tengo. Tengo la suerte, me podría retirar ya y poder vivir con lo que he hecho. Entonces yo no necesito más dinero. Irme a América es cambiar de residencia.
Ahora que te casas, tampoco es el momento.
cambiar de todo, dejar a mis amigos aquí, dejar a mi familia aquí, dejar a muchas cosas, dejar a mi restaurante aquí. Me tendría que mover con mucha gente allá, entonces no me interesa moverme.
También es una preferencia de vida, ¿no?
Sí, no hay que ser muy rotundo en esta vida, Pablo, porque luego nunca sabes lo que te puede pasar.
No, por ahora nunca se sabe. Cuando tenga familia, tres hijos y seamos felices igual.
Sí, te llamas Gonzalo Fernández Castaño, pues quizás sí, ¿no?
Pero yo soy me siento muy español y me gusta pagar los impuestos en España.
Muy bien. Hay que decir que todo lo que dice Pablo no es la palabra de Pablo contra nada, sino que basta o verle por la tele o, sobre todo, si cualquiera que tenga la oportunidad de seguirle una vuelta, va a ver como Pablo, en comparación de muchos otros jugadores, se le ve disfrutar y pasarlo bien y sonreír y bromear, o sea,
y sufrir cuando toca.
Y sufrir cuando toca y concentrarse cuando toca. Pero que es un jugador que disfruta jugando a golf y realmente eso se transmite y eso se ve, Pablo.
Sí, señor. Vamos avanzando en este programa porque esta semana estamos en semana grande, de gran torneo, con gran nombre. Arnold Palmer Invitational, eso, el famoso API.
API, Quique, que me preguntabas, ¿qué es API a mitad de semana? Pues el Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, Quique, y te decía, nos lo hemos pasado bomba estas tres últimas, yo diría cuatro, añadiendo la de Riviera, viendo cuatro super torneos en América. Yo creo que es imposible que no disfrutemos esta semana en Bay Hill, que para mí es mi campo favorito de Estados Unidos, o sea, me encanta ese campo, lo disfruté mucho, y además tenemos un aliciente, que es el debut delante del rey de Arnold Palmer, de Rory McIlroy, que por fin ha aceptado la invitación después de 7 años en el circuito americano y va a jugar junto a los otros top 5 del mundo que estaban previstos pero que finalmente van a ser 4, ya que Bubba Watson se ha dado de baja en las últimas horas porque se ha muerto una persona cercana a él y quiere ir al entierro y presentarle sus respetos, y totalmente comprensible la decisión de Bubba, pero vamos, igualmente un super torneo con un solo español, Quique, Gonzalo
Fernández Castaño,
que vuelve donde empezó todo.
Sí, que fue tercero en 2013, sí señor. Sin Tiger, obviamente, que sigue de baja. Vamos a ver si puede disputar el Masters. Ahora que hablamos de top mundiales, yo tenía apuntado por aquí que estás en el 82 del ranking mundial. Sergio el octavo, Miguel Ángel el 55. Sois los tres únicos jugadores españoles en el top 100 mundial. ¿Esto qué quiere decir?
Quiere decir que...
Que tiene mucho mérito estar donde estás, ¿vale?
Quiere decir que de momento sería reserva para las Olimpiadas.
Pues es verdad.
Y si el reserva va, iría a vivir la experiencia. Aunque no jugara, mira, me lo pasaría hasta mejor sin jugar.
¿Qué van a ir? ¿Los dos primeros?
Los dos primeros del ranking mundial.
A fecha de que se cierre, el 15 de mayo, punto, y ya está.
A fecha que se cierre.
Yo tengo grabado, Quique, yo creo que fue hace 2 años, también en una entrevista que tuvimos la suerte de hacer con Pablo, que yo creo que era el 76 o el 35, el mundo estaba un poco más arriba que ahora, y le preguntamos los dos, ¿ahora qué? Tu objetivo, que meterse entre los 50 primeros, que te da pasa todo. Y él enseguida saltó y dijo, no, lo primero es asentarse entre los 100 primeros, que no sabéis lo difícil que es, y se está demostrando, ¿no, Pablo?
Es muy complicado, hay que jugar, hay que ser muy regular y hay que hacer muy buenos resultados para seguir ganando puntos, para mantenerse ahí. Se ha visto que jugadorazos como, bueno, pues Paul Casey, Ernie Els, les cuesta volverse a meter. Es complicado, es muy duro estar entre los 100 mejores del mundo. La gente, cuando le dices que soy el 82 del mundo, pues no está tan bien, ¿no? Dices, bueno, pues...
La gente se fija en el tenis. Sí.
Es que juegan, claro, no jugamos uno contra uno, jugamos contra 155, y eso es lo más difícil del golf.
Sí, señor. Acaba de arrancar la carrera hacia Río, 2016, que te hace mucha ilusión, entiendo. Para el golf español, tener tres entre los 100 primeros es poco, ¿eh? Hemos vivido épocas mejores.
Es poquito. Yo creo que se podrían haber pues unos 6, 7, Rafa, Gonzalo,
Quirós,
Cañi, son, bueno, pues pone esos 4 ya son 7. Yo creo que hay nivel para ello y nos deberíamos exigir, sé que se exigen mucho ellos también. Pero como aficionado, si estuviera fuera, exigiría un poquito más, sí.
Muy bien, más cosas. Sí,
lo quería preguntar a Pablo, ahora que hablamos del ranking mundial, que es lo que te abre puertas a esto. para que lo sepamos todos. Si no se tuercen mucho las cosas, ¿te vamos a ver en algún grande este año? ¿En cuál tienes ya billete?
Bueno, de momento tengo billete para el British Open, para St Andrews, y de momento tengo billete para el PGA, que juegan los 100 mejores del mundo. Voy a intentarme meter entre los 60 mejores del mundo después de Wentworth, creo, para meterme en el US Open, pero no me quita el sueño. Augusta, pues lo olvidaremos por este año. Aunque gane Marruecos la semana que viene, creo que no llego. Pero bueno, a mí me hace mucha ilusión. Creo que si hay un major que lo pueda hacer bien, es el British Open, y bueno, St Andrews no es de mis favoritos, pero creo que lo puedo hacer muy bien en un British Open.
Qué mejor lugar, ¿no?, para brillar en un British, Quique.
En Old Course, sí señor, en St Andrews, será en el mes de julio, no queda ni nada. Por ver, hay que darle un abrazo a Zara Muñoz, ahora contamos su historia. Sí, porque yo ayer lo leía en Ten Golf, pero vamos, fue rápido que se corrió la noticia que a Zara va a estar un mesecito de baja.
Sí, llevaba ya semanas con molestias, había incluso necesitado a fisios y llegaba siempre a casa que le dolía bastante en el brazo izquierdo, y se fue el otro día al hospital con el doctor Saylor y le han detectado un pequeño bulto en la muñeca izquierda que ya se lo han extirpado, le han hecho la biopsia y es benigno, con lo cual ningún problema, pero simplemente va a tener que estar un mes de baja, un periodo, por ejemplo, que se va a perder el primer grande del año, una pena, pero bueno, Zara estaba animada y en casa ya de vuelta de Estados Unidos y ya preparando para cuando vuelva, o sea que hay que restar mucha importancia a lo que ha pasado.
Me encanta ver cómo juegan las chicas españolas, cómo luchan, qué nivel tienen, Carlota, Bea, tal, demás. Me aburren las asiáticas.
Bueno.
Eso sí que es calle green.
Sí, sí, es un
mérito.
Es un mérito de entrenamiento que tienen tan riguroso, de ser maquinitas, pero al final no verlas no excita, ¿no? No yo si van 10 coreanas líderes, pues no lo veo, porque me aburre que me muero, pero si ves a Carlota, que le pega
casi como un hombre
estas leches al drive, y de repente ves acá juegan Carlota, a Zara y Michelle Wee, pues lo ves porque es otro golf, ¿no?
No hay color.
Hay fallo, sí, hay fallo. Tú puedes ver a Lexi Thompson mandarla al bunker. Yo no veo a ninguna de las otras mandar una bola
ni
un hierro 8 al bunker.
No.
Es imposible.
No, porque después hacen bogey seguro. Porque no sí, porque las coreanas es lo que tienen. Cuando fallan, pues hacen bogey. Pero fallan muy poco, son maquinitas. No tienen la sensibilidad que tienen las manos, el feeling para este tipo de golpes que sí que tiene Lexi, tiene Carlota, tiene a Zara.
Krimer y demás.
Exacto.
En fin, más cosas. Hay que hablar de Tiger. Ahora viene Anaïs Martí, que nos cuenta qué le pasa o qué le pasa en la vida a Tiger Woods. Semana de Arnold Palmer Invitational, un gran torneo en el que Tiger Woods ha brillado en tantísimas ocasiones en Bay Hill, su segunda casa, o su primera casa, de hecho. Así que saludamos a Anaïs Martí. Hola, Anaïs, muy buenas.
Hola, Quique, muy buenas.
El planeta de Tiger está sin jugar esta semana, pero seguro que tiene muchas cosas por contarnos.
Correcto, como decías, no va a estar esta semana. Te leo lo que ha publicado él en su comunicado, ¿vale? En la página web. Ha dicho: estoy dedicando mucho tiempo y trabajo a mi juego y estoy haciendo avances, pero como dije, no volveré al circuito de la PGA hasta que mi juego esté preparado para disputar un torneo y competir al máximo nivel. Y ha dicho también que espera estar listo para jugar en el Masters.
Bueno, es el deseo de todos verle en el Masters, un torneo que ha ganado en tantísimas ocasiones y en el que cambió el golf mundial para siempre. El problema es, ¿tú quisieras ver a Messi jugando al fútbol mermado?
No, casi mejor que no.
Casi mejor recordar
con lo que viste hace unas horas contra el Manchester City, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues a mí me gustaría recordar a Tiger Woods, al mejor Tiger Woods. No quisiera volver a ver las imágenes que vimos hace unos meses, pero bueno, en fin, es evidente que está luchando por volver.
Seguro que volverá. Vamos a hablar de videojuegos.
Ah, sí. Porque ahí también ha hecho fortuna él, ¿eh?
Correcto, correcto. Tiger Woods PGA Tour 14 fue el último videojuego que EA Sports lanzó en conjunto con el golfista estadounidense. La relación había empezado en 1998, pero debido al mal momento deportivo de Woods y a sus lesiones y polémicas, pues ha llegado a su fin. Así que ahora el norirlandés
es decir,
Rory...
que Tiger... ¿deja a EA o EA deja a Tiger?
EA deja a Tiger.
Amigo.
Lo deja por Rory McIlroy.
¿Con Rory McIlroy, el número uno del mundo?
Estoy aquí familiarizándome con los nombres del golf.
No, hombre,
que nadie se enfade. Pues este hombrecito será quien reemplazará a Tiger poniendo su nombre en la nueva entrega de EA Sports para los fanáticos del golf.
Es muy mediático también Rory McIlroy. Hay que recordar que Rory fue, es imagen de Nike, es la segunda gran imagen de Nike a través del golf, después de Tiger, obviamente. Rory McIlroy es el número uno del mundo. Rory McIlroy ha sido hasta hace muy poco la pareja de otra número uno del mundo en el tenis, que es Caroline Wozniacki, y bueno, pues tiene su imagen, pero bueno.
Correcto, yo no creo que tenga tanta tirada
como
Tiger,
no,
pero bueno.
Que no.
Cuando vuelva seguro que lo aparta hábilmente de su
Eso
sitio. pues sí, yo y muchos. Pero, Quique, también tenemos una buena noticia porque pese a que está pasando por una mala racha como jugador, es innegable que su amor por este deporte, por el golf, le ha llevado a hacer grandes cosas. El pasado año conocíamos que el golfista había diseñado su primer campo, ¿te acuerdas? Que lo comentamos
sí.
Aquí, situado en el Cabo de San Lucas. No se sabía si este negocio iba a ser un éxito, si iba a funcionar, pero ya tenemos el primer feedback.
Cuéntame.
Pues...
Cabo San Lucas es Baja California.
Correcto, estamos hablando de un campo que se llama El Cardonal, que
sí.
Está considerado por el propio Woods como muy accesible y divertido para los golfistas de todos los niveles. Tiene grandes vistas al Océano Pacífico, arroyos naturales, dunas y abundante vegetación autóctona. La presentación, sin duda, era estupenda, pero hacía falta que pasara el tiempo para conocer la opinión real de quienes la disfrutarán, de la gente que va a ir. Y parece que Tiger ha dado aquí sí con la fórmula del éxito, porque ha sido descrito por los diseñadores como un auténtico espacio donde la posibilidad de caminar, jugar y tener diversas opciones para plantear los golpes alrededor de los greens, pues...
Sí, la gente
está aprendiendo muchísimo y las opiniones son absolutamente unánimes en estos dos primeros meses de vida del campo. Gusta y mucho, y quizá, pues por qué no, estemos presenciando el resurgir del Tigre, pero no como jugador de campo, sino como diseñador de los mismos.
Bueno, pondrá su sello a muchos campos, sin duda,
a cambio de
mucho dinero. Y la habilidad de Tiger será hacer campos donde se puedan jugar competiciones importantes, pero también cambios accesibles durante el año para el turista / para el golfista del sitio que pueda pagar sus euros o sus dólares y jugar y hacer pares y
pues
ver.
Sí, porque ¿quién mejor que un jugador de golf puede diseñar campos de golf?
Sí, señor.
Saben cómo va todo, así que ahí está. Al menos ahí funciona bien.
Venga, a ver si dentro de 7 días me cuentas si juega o no el Masters de Augusta, porque el golf, las audiencias, el dinero, la televisión, está pendiente de ello, ¿vale?
Perfecto.
Un beso, Anaís, gracias.
Chao.
Venga, seguimos. Pues ya ves lo que le pasa a Tiger. ¿Tú qué piensas de lo que le pasa?
Pues no sé qué le pasa, pero es triste para todos los que durante mucho tiempo pues le hemos visto jugar y ha sido ídolo nuestro, que yo, somos muchos millones de personas que soñamos en ver que vuelva el antiguo Tiger, ¿no? Ojalá viéramos, tú te imaginas al mejor Tiger contra el mejor McIlroy, sería un boom para el golf, otro boom más, o sea, iríamos como la espuma para arriba, realmente. El golf mundial necesita de vuelta a Tiger Woods y creo que los aficionados también.
¿Tú crees que a estas alturas es posible? O sea, ya con esa edad, con todas las lesiones, con todos los cambios de swing y los problemas que tiene, ¿qué es posible? No el mejor, pero muy buen Tiger, LDR, Rory.
Es triste, pero yo creo que es difícil. Que es difícil porque es que está destrozado. Tiene las rodillas, las dos rodillas... destrozadas, y eso hace que bueno, que la espalda esté destrozada. Entonces yo creo que tanto machaque durante una época tan larga, tanto machaque de con el swing tan explosivo y tanto cambio de swing y tanto gimnasio a tope, al final un cuerpo pues te dice basta, y ojalá que no sea, ¿no? Porque realmente lo necesitamos, pero pinta mal.
Pinta mal, ojalá nos equivoquemos todos y Tiger vuelva algún día. Y vuelva a su nivel, porque volver para jugar mal y no dar el
no
la talla no
ya ha dicho que no va a volver, ya lo ha intentado y que...
No volverá, para hacer 70s no volverá.
Claro.
Volverá cuando él crea que puede ganar majors. Si no, ha dado demasiado al golf para es como, bueno, cuando Seve quiso volver y quiso seguir jugando, y no, para eso no, para eso, para hacer 72 es, te sentías mal ver a Seve no sufrir en el campo de golf, y no quieres que sufra Tiger igual.
Muy bien, ojalá vuelva y vuelva como Dios manda. Pablo, como siempre, ha sido un placer, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Yo no me voy a ir de aquí. Le hemos preguntado por el ranking mundial, le hemos preguntado por Marruecos, le hemos preguntado hasta por el KLM, le hemos preguntado por su restaurante, le hemos preguntado por todo, Quique. Pero en agosto va a vivir uno de los días más importantes de su vida, que lo has dejado caer antes, pero hay que preguntarle para que nos diga su opinión, su expresión, su alegría, o lo que nos tenga que decir de su boda con Gala que se avecina en el mes de agosto, una boda golfística.
Sí, sí, sí. El evento del año.
Sí, al menos el evento del año en tu vida, que llega en plena temporada, o has tenido que elegir bien el fin de semana, llamar a Giorgio Gray y decir, oye, tú, esa semana, ¿qué me vas a poner?
No fue fácil porque nuestro calendario es amplio, y decidir las fechas, porque claro, no es una semana que me caso y voy a jugar, tienes que tener una semana antes para acabar, bueno, pues de pasar los nervios, y después una semana después
para irte a algún lado.
Para bajar los nervios. El viaje de novio será más tarde, será en diciembre, pero será, la boda será aquí en Barcelona, cerca de Barcelona, y bueno, será muy bonita, ya está todo preparado. No daré detalles para no quitar la emoción, pero bueno, está ya al 95% ya todo perfilado, y ahora, después de estas 6 semanas ayudando a Gala, ya me puedo ir tranquilo con los deberes ya hechos.
Muy bien.
Buenos swings en esa boda, ¿verdad?
Y tanto, muy handicap muy bajo, supongo. Sí. Que os lo paséis muy bien. El lunes te vas de viaje, mucha suerte en esta gira, y nada, a la que ganes hablamos, ¿vale?
Perfecto, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Luis, muchas gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Sito Ramírez, muchas gracias para ti también. Desde los estudios de COPE Cataluña y Andorra, un saludo. Ryder COPE vuelve en unos días con ya la información puntual de Arnold Palmer, ya casi en vísperas del Masters. Chao.
Hasta luego.